Deportivo.
Los apagones arrecian en Cuba, también los problemas para cocinar. Reportan 684 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba en el mes de enero. Familiar del periodista Jorge Bello alerta sobre su delicado estado de salud en prisión de La Habana. Reforzará México la frontera con Estados Unidos con 10.000 soldados de la Guardia Nacional. Y llega el secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 3 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Los apagones arreciaron en Cuba en los últimos días y también los problemas que tienen los cubanos para cocinar. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La activista Marielena Mir, residente en Guanabo, aseguró que el cubano, desde que abre los ojos por la mañana hasta que los cierra por la noche, solo piensa en los apagones prolongados que deja sin servicio eléctrico a todo el país, pero también en los problemas para cocinar la comida del día.
Brutal, asfixiante y desesperante. Porque no hay cómo, de qué manera, lo poco que puedes alimentarte, lo puedes hacer en un momento. Y lo otro es que lo que tienes en el refrigerador, si lo tuvieras, se te echa también a perder. Como siempre digo, esta situación en Cuba no hay palabras para explicarla. Aquí hay que estar presente, convivirla, pasarla, sentirla, para poder entenderla. Decir, tengo la tranquilidad de que hoy me toca quitarme la luz a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. No se vive en tanta zozobra y también en esta, porque ni en la información del Estado es válida, no es válida para nada, te toca en cualquier momento.
Según el reporte de la Unión Eléctrica, la disponibilidad estimada para el horario pico de este lunes será de 1.825 megawatt y una demanda de 3.300 megawatt, con posible afectación de 1.545 megawatt. El ingeniero Lázaro Guerra, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó.
5 en mantenimiento y 2 en avería. O sea, tenemos 5 unidades que están en mantenimiento y 2 que están en avería. Y una entra.
Niober García Fournier señaló que en Guantánamo se duplicaron las horas sin servicio eléctricos en las últimas semanas, pero no toda la ciudad tiene afectaciones.
En Guantánamo esto es una locura. Y realmente, la empresa eléctrica en este corte se dice que hay varios objetivos en el centro, el policlínico, el hospital, y varios objetivos así que no tienen planta. Entonces, en esos sectores no se le puede ir la corriente. Imagínense, no hay gas, hay algunos pocos gente que sí, y la gente está pasando hambre porque no tiene, primeramente, buscar la comida es un problema, y después que usted tiene la comida para buscar una fuente de cocción, para al final hay gente que está pasando hambre.
Marielena también dijo que la falta de electricidad se extiende al gas para cocinar.
Esto empeora cada vez la situación más, porque hay también faltante de gas. Al no tener el gas para cocinar y faltante la electricidad, es increíble lo que pueda estar pasando.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo haber contabilizado 684 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas en Cuba en enero de 2025, un 10% menos que las 760 de diciembre pasado. En un informe publicado el domingo, la ONG con sede en Miami señaló que entre las primeras razones del malestar popular en el primer mes de este año está el regreso de largos apagones luego de una pausa. Otra de las razones mencionadas son la muerte de 9 reclutas del servicio militar por el estallido de un polvorín en Holguín y la apertura de mercados bien abastecidos, pero que solo aceptan dólares en efectivo o en tarjetas. La ONG destacó la actitud indoblegable mostrada por los presos de conciencia excarcelados al ignorar las condiciones de no hablar con la prensa, no publicar en las redes sociales y presentarse a subsiguientes citaciones. En enero pasado, el régimen cubano excarceló a decenas de presos políticos con libertad condicional o licencia extrapenal como parte de un acuerdo con el Vaticano por el que se comprometió a liberar a 553 reos. Entre tanto, la opositora Marta Beatriz Roque continúa en terapia intensiva en un hospital de La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello permanece ingresada en la sala de terapia intensiva del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo en el Vedado La Habana. Según informó el opositor Ángel Moya a Martín Noticias, estuvo presente en el parte médico emitido a las 7:30 de la mañana de este lunes 3 de febrero.
Respecto al día de ayer, el médico dice que hay un poco de mejoría, eso que se encuentra estable desde el punto de vista hemodinámico, relacionado con buena presión y buena frecuencia cardíaca. La cardiopatía, o sea, la arritmia que había presentado con los medicamentos, se ha mantenido estable sobre los 80 o 70.
Roque Cabello, de 79 años, ha sido prisionera política en dos ocasiones. En la actualidad trabaja como asesora del Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido por el opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo. De acuerdo con Moya, los médicos han retirado algunos medicamentos del tratamiento de Roque Cabello, como la norepinefrina, mientras que añadieron la dubotamina, un fármaco que mejora la capacidad del corazón para bombear sangre. Además, continúa recibiendo, según Moya, amiodarona, empleada para tratar arritmias, y el antibiótico ceftazidina.
El oxígeno se lo están administrando a muy baja dosis. No presentó cuadro de fiebre. Ayer se tomó un poquito de sopa y un poco de caldo.
En 1997, Marta Beatriz Roque firmó junto a Félix Bogne, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca la declaración La Patria es de Todos, que exigía una apertura democrática en Cuba. Como consecuencia, los cuatro fueron procesados judicialmente y Roque recibió una condena de 3 años y medio de prisión por delitos de sedición y atentado contra la seguridad del Estado. Liberada en mayo del 2000, volvió a ser encarcelada en 2003 durante la represión conocida en Cuba como la Primavera Negra, cuando fue sentenciada a 20 años de prisión, junto a otros 74 opositores y periodistas independientes acusados de recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos.
Desde el punto de vista neurológico, está orientada, ella sabe cómo se llama, ella sabe la edad que tiene. Pero desde el punto de vista de tiempo y espacio, ella está desorientada. El criterio médico es qué pasó del estado de crítico inestable a grave estable.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En celda de castigo por gritar abajo la dictadura se encuentra el activista espiritual Alexander Fábregas, juzgado hace pocos días. Yolanda Huerga amplía la denuncia.
El preso político Alexander Fábregas Milanés está recluido en una celda de aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara, luego de que a la salida del tribunal donde celebraron su juicio gritara consignas antigubernamentales.
Cuando él salió del juicio, salió gritando consignas contrarrevolucionarias, dijo abajo la dictadura.
Explicó Luisa María Milanés Valdés, la madre, desde la ciudad de Santi Espíritu.
Lleva 5 días hoy en celda de castigo.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó el 28 de enero concluso para sentencia el juicio al activista al que la Fiscalía pidió 7 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a las conclusiones provisionales, Fábrega Milanés trató de inducir en las personas a través de las redes sociales el ánimo de atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista. Las autoridades penitenciarias despojan de sus pertenencias a los reos que son internados en celdas de castigo.
Según la llamada telefónica que me hicieron, no le estaban dando ningún tipo de alimento de los que yo le había llevado en su jaba, ni ningún tipo de aseo, ninguna pertenencia del tenido.
El joven de 34 años ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión por el delito de instigación a delinquir tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Santi Spíritus. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y en delicado estado de salud y con muchas restricciones se encuentra el comunicador independiente Jorge Bello Domínguez en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
En precario estado de salud, enfrentando pésima alimentación y escasez de medicamentos y sin ser llevado al médico, se encuentra en el penal Combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien es diabético tipo A e hipertenso. Informa a su esposa, Yuleidy López González, que recibió una llamada del comunicador alertando su condición.
Jorge, me llamo, se encuentra malísimamente mal con la azúcar y la presión. Está súper descompensado. Ha bajado bastante. Imagínate que un diabético debe tener una alimentación y allí la alimentación está precaria. No sirve. No le toca la visita hasta después del día 10. Ya eres, imagínate, sin nada. Ahí no llevan al hospital, ahí con la insulina para que vaya resolviendo hasta que se controle. Es lo único que se le hace ahí. Más nada. No. Ya él no tiene nada. Ahora es el día de la visita que nosotros le llevemos el medicamento.
También en esa prisión hay brotes diarreicos y las condiciones higiénico-sanitarias son terribles. Sumado a los maltratos que reciben los prisioneros políticos por parte de la guarnición, dijo la esposa de Bello Domínguez.
Los abusos que tienen ahí con los presos del 11 de julio, eso es, ¿para qué? Abominable. Los tratan como perros, sinceramente.
Y sobre el reciente proceso de excarcelaciones, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera en una carta al Papa la liberación de 553, en el caso de Jorge Bello, su esposa apuntó.
Él me dice que a él no le han dicho nada, que ahí no se ha hablado nada de nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento. Pero a Jorge no le han dicho absolutamente nada. A nosotros tampoco. Hasta este momento no hay ningún cambio con Jorge.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa. Sentenciado por un tribunal militar por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 3 y 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La administración Trump suspendió los anunciados aumentos de tarifas a las importaciones de México tras la decisión del país azteca de desplegar miles de soldados en la frontera para frenar la inmigración irregular y la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá por un mes los aranceles estadounidenses a las importaciones de México, después de que presidenta Claudia Sheinbaum acordar enviar 10.000 soldados a la frontera entre México y Estados Unidos para combatir el flujo de fentanilo y de migrantes. Trump escribió en su red social Truth Social el lunes que él y Sheinbaum acordaron suspender de inmediato los aranceles previstos por un periodo de un mes y que la pausa permitirá negociaciones encabezadas por el secretario de Estado, el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio con representantes de alto nivel de México. El presidente calificó la conversación con la presidenta mexicana de amistosa. En una conferencia de prensa el lunes, la presidenta Sheinbaum confirmó el acuerdo.
Llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo.
Añadió que por su parte Estados Unidos se había comprometido a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. La Casa Blanca había anunciado el viernes que México y Canadá enfrentaban aranceles de un 25% si no tomaban medidas adicionales para acabar con la inmigración ilegal y el contrabando de fentanilo. En respuesta, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció inmediatamente aranceles de represalia. Se espera que Trudeau y Trump conversen el lunes por la tarde. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó hoy a El Salvador en la segunda parada de su gira por Centroamérica y el Caribe. Rubio, de origen cubano, sostendrá una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y se espera que aborden temas de cooperación bilateral, seguridad y migración. El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a San Salvador procedente de Panamá. Rubio también visitará Costa Rica y República Dominicana en el primer viaje al exterior desde que asumió el cargo hace 2 semanas. Y precisamente durante su visita a Panamá, Marco Rubio advirtió que Estados Unidos tomará medidas si continúa la influencia china en el Canal de Panamá, mientras el presidente de ese país, José Raúl Mulino, no ve una amenaza real, al tiempo que ofreció recibir vuelos con migrantes de otras nacionalidades. La AFP informa.
Al reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino, Rubio dejó claro que este statu quo es inaceptable y que a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos, según aseguró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Trump determinó que la actual posición de influencia de China es una amenaza para el canal y una violación de los tratados bilaterales sobre la vía interoceánica. Casi en simultáneo, Mulino aseguraba a la prensa que propuso que un equipo técnico aclare las dudas sobre la supuesta presencia china y que la soberanía sobre el canal no está en cuestión.
No siento que haya ninguna amenaza en este momento real contra el tratado, la vigencia y mucho menos de uso de fuerza militar para apoderarse del tratado, del canal.
Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar para recuperar el canal, construido por Estados Unidos y entregado a Panamá en diciembre de 1999, en virtud de tratados bilaterales de 1977. En el centro de la polémica está una empresa de Hong Kong que opera puertos en las dos entradas de la vía que une los océanos Pacífico y Atlántico, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. El presidente panameño recordó que esa empresa está en auditoría y, como un gesto, aseguró que no renovará un acuerdo con China sobre la ruta de la seda para ampliar el intercambio comercial. Mulino además ofreció a Rubio ampliar un acuerdo migratorio para que Estados Unidos utilice Panamá para deportar migrantes irregulares de otros países.
Para poder articular más el tema de repatriados desde el Darién. Cualquier cosa que se vaya a hacer, le he ofrecido el área de la pista de Nicanor en Metetí, Darién, para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, entre otras nacionalidades.
El 1 de julio de 2024, Mulino firmó un acuerdo con Estados Unidos por el cual Washington se compromete a financiar con hasta $6 millones los vuelos utilizados por las autoridades panameñas para deportar a los migrantes que cruzaban su frontera sin documentos.
Tiempo de noticias de América Latina. María Corina Machado pide a los venezolanos confiar en el trabajo que realizan para alcanzar la transición política en Venezuela y a la comunidad internacional demanda más apoyo para avanzar en la salida de Maduro del poder. Desde Caracas llega el siguiente reporte.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reveló este lunes que habló con Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump, durante su visita a Caracas el viernes pasado. Pidió a los venezolanos mantener la calma tras los resultados de la reunión, la liberación de 6 estadounidenses y la renovación de la licencia de la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela.
Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos no podemos permitir que nos turbe la mente. Esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación. Maduro podrá decir lo que quiera para sus grupos internos que se están matando entre sí.
Sobre Estados Unidos, destacó que desde antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, establecieron vínculos con figuras clave en el tema venezolano.
Y desde el día 1 tuvimos reuniones en persona en la ciudad de Washington con nuestros equipos y el mundo González y yo con el secretario de Estado Marco Rubio a las 36 horas. Y yo quiero asegurarle a todos los venezolanos que yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los apoyos que necesitamos. Creer que el gobierno de Estados Unidos tiene alguna duda sobre la amenaza a la seguridad hemisférica que representa este régimen es realmente ingenuo.
Machado, quien permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, aseguró que mantiene contacto constante con aliados de América Latina, Europa y Estados Unidos para impulsar acciones concretas que contribuyan a la salida de Nicolás Maduro.
Tenemos mucho más que hacer y desde luego con la nueva administración que hay en los Estados Unidos hay que lograr acuerdos, al igual que con otros gobiernos de América Latina y Europa, para esta nueva etapa que viene.
En la conversación que sostuvo con 7 periodistas, adelantó detalles sobre la creación de la Alianza Ganó Venezuela para defender los resultados del 28 de julio y construir un país gobernable, con la unión de todos los sectores comprometidos con la soberanía, la democracia y la libertad.
Migrantes irregulares hondureños repatriados por Estados Unidos instan a no emprender la ruta migratoria ilegal. Desde Honduras informa Oscar Ortiz.
Con la llegada de más de 300 hondureños deportados desde los Estados Unidos a bordo de dos aviones militares y dos civiles de vuelos chárter y que forman parte de las nuevas medidas contra migrantes ilegales que ingresaron al país, las organizaciones de derechos humanos y defensa de los migrantes en Honduras reiteran una vez más su llamado al gobierno a garantizar oportunidades que frenen la migración irregular. Situaciones que, según relató Javier, uno de los muchos deportados que emigró irregularmente hace 6 años a Estados Unidos, es inútil pensar que puedes quedarte en ese país.
No, pues ahora me quedo porque con la ley de Donald Trump, ahorita ha activado muchos drones en el espacio, donde se le ha blindado todo el paso a todo emigrante, coyotes y todo. Ya cada quien ya está ya resignado a decir... no regreso, aunque siempre hay uno que otro loco que piensa, pero solo va a ir a caer preso.
Otro caso es el de Antonio, un joven de 28 años quien fue interceptado por los operativos contra migrantes irregulares y recomendó a otros hondureños a no migrar.
Que la piensen muy bien porque adentro está difícil en todos esos encierros. Ahorita son encierros hasta de 4 o 6 meses ahí encerrados, que está difícil, la verdad, la comida no es buena, los dormitorios no son buenos, todo está mal ahí.
Tras su llegada al aeropuerto Ramón Vieda Morales en San Pedro Sula, zona norte del país, el canciller Enrique Reina hizo entrega a cada migrante retornado de un bono para alimentos y $1,100 para que puedan emprender alguna actividad que les genera ingreso económico y destacó.
Entonces, es la idea por eso de buscar mecanismos. Obviamente, todo el flujo migratorio nace desde hace varios años, ¿verdad? No nace en el gobierno de la presidenta Castro por muchas razones. Nace por el tema de la inseguridad, por un sistema también económico que ha sido bastante inequitativo para la gente, falta de inversión social. Estamos nosotros trabajando en tratar de revertir esto y de hecho los números de deportados en el gobierno de la presidenta Castro bajaron considerablemente comparados a los de la administración de Juan Orlando Hernández. Pero obviamente tenemos que trabajar más todos para cambiar la realidad del país.
Para esta semana se esperan que más vuelos con hondureños deportados lleguen desde los Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 3:22. El jefe del ejército ucraniano condenó los ataques rusos contra oficiales y centros de alistamiento, además del poco entusiasmo de los jóvenes por incorporarse a las Fuerzas Armadas. Informa Gustavo Cherkis.
En medio de una guerra que se acerca a cumplir su tercer año, Ucrania enfrenta nuevos desafíos en su campaña de movilización militar. La creciente resistencia interna a los esfuerzos de reclutamiento ha llevado a una serie de ataques violentos contra oficiales y oficinas de alistamiento, lo que ha intensificado la preocupación sobre la estabilidad interna del país. En las primeras horas de hoy, el jefe del ejército ucraniano condenó estos ataques que incluyen el asesinato de un oficial de reclutamiento y explosiones de dos oficinas de alistamiento en apenas 3 días. Estos incidentes agravan la ya difícil tarea de incorporar nuevos efectivos al frente de batalla en un momento en que las tropas rusas continúan avanzando en el este y la presión internacional por una solución negociada crece, especialmente con el presidente Donald Trump promoviendo el fin rápido del conflicto. El general Oleksandr Sirsky advirtió sobre la escasez de personal en el frente y calificó estos hechos como actos vergonzosos de violencia y exigió investigaciones y sanciones. Hasta el momento la policía ha detenido a 2 sospechosos por el asesinato del oficial en Poltava. Paralelamente, las explosiones en oficinas de reclutamiento en Rivne y Pavlorad han dejado al menos 2 muertos y varios heridos y aunque las autoridades no han confirmado si los ataques están relacionados, la rápida sucesión de estos eventos ha generado alarma en Kiev, donde se teme que Rusia esté impulsando una estrategia de desestabilización interna. Las Fuerzas Armadas ucranianas insisten en la necesidad de movilización para la defensa nacional, aunque el entusiasmo ha disminuido y la oposición social al reclutamiento ha ido en aumento. De hecho, miles de hombres de edad militar huyeron del país para evitar el servicio, mientras que algunos oficiales fueron blanco de ataques directos. Una fuente de seguridad ucraniana declaró que Moscú está llevando a cabo una campaña para sabotear los esfuerzos de reclutamiento, incluyendo ataques físicos, desinformación y sabotaje de vehículos militares. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El presidente de transición de Siria, Ahmed al-Sharaa, dijo que la celebración de elecciones presidenciales en el país puede demorarse entre 4 y 5 años. El ministro israelí de Finanzas advirtió de los riesgos que pueden surgir en el proceso de normalizar las relaciones con Arabia Saudí, como la posibilidad de poner en entredicho los logros de la guerra contra Hamas. La delegación del gobierno colombiano que negocia con el Ejército de Liberación Nacional ve complicado retomar el diálogo tras la crisis desatada en la región de Catatumbo y reprocha a la guerrilla que solo busque justificar sus acciones. Y en Grecia, las autoridades cancelaron las clases en la isla de Santorini y recomendaron a la población que se abstenga de celebrar grandes reuniones, ya que en los últimos días la zona registró más de 200 terremotos submarinos y se teme un sismo de mayor magnitud. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA ha realizado un estudio sobre una de las tormentas solares más notables del pasado. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hay un famoso cantante que está de cumpleaños hoy y le deseamos muchas felicidades.
Hay un boricua que está feliz los 365 días del año porque canta, compone y reparte alegría. Se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez y San Juan lo vio nacer el 3 de febrero de 1976. Pero si usted pregunta por el nombre con el cual le inscribieron, probablemente se rían en su cara y le respondan, mejor que digas Daddy Yankee, porque así se le conoce en el mundo entero. Y eso no es exagerar, pues críticos y fanáticos lo consideran uno de los exponentes más significativos del reggaetón. Y dicho así, implica mucho cuando el género atrae a un sinfín de artistas. Quiso ser pelotero y un inoportuno tropiezo lo apartó de ese sueño, pero siempre hay un ángel guardián desempleado que busca un triste para regalarle otro talento. Y así, Ramón se convirtió en Daddy, con el apellido Yankee porque es grande en lo que hace. La revista Rolling Stone lo tiene como leyenda del género reggaetón y ese es un cuño que no se discute. En una familia con músicos será inevitable que por sus venas no corriera su cuota de herencia. Y desde sus comienzos hasta hoy, las fronteras de la Isla del Encanto le han resultado estrechas. Por eso arrancó con gasolina y luego viaja despacito. Vayas como vayas, Daddy Yankee, tú llegas a donde quieras. Muchas felicidades.
Un saludo a toda Cuba de parte de Ziggy Dad, Daddy Yankee, D.Y.
Noticias. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde agradeciéndoles a todos la sintonía.